Vamos a volver a la serie de estudios que comenzamos no hace mucho tiempo. Estuve mirando yo datos y me di cuenta que habíamos dado el estudio de Juan en el 2006, hace 4 años. Pues lo vamos a hacer otra vez y lo estamos haciendo otra vez. Estoy seguro que veremos cosas que no vimos previamente. Así es la naturaleza de la palabra de Dios. Podremos tal vez añadir a lo que se enseñó en el 2006 alguna enseñanza más que el Espíritu Santo nos da acerca de su palabra. El capítulo 4 de Juan, y si alguien no tiene Biblia, pues tenemos, los sugieres tienen Biblias, para que cada persona sentada aquí tenga la Biblia en su mano cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Y qué bueno si todos tuvieran la misma traducción de la Biblia. En esta iglesia usamos la Reina Valera de 1602. No estoy criticando ninguna otra traducción, pero esa es la que hemos usado por 80 años. Y la que pensamos seguir usando por los próximos 80 años. Así que sería bueno que todos tuvieran la misma Biblia. Yo sé que es muy común tener otras traducciones. Algunas personas las llaman versiones. No, es una palabra incorrecta. Usted no tiene una versión de la Biblia y otra versión. No una manera diferente de contar las cosas. Es lo mismo, es el mismo mensaje. Pero debemos tener la misma traducción. Cuando se hace la lectura antifonal y el lector lee y entonces la congregación responde, debe ser todos hablando el mismo idioma, diciendo las mismas palabras uniformemente. Así que si usted no ha obtenido todavía, no posee una Biblia con la traducción antigua que nosotros usamos, pues se lo podemos suplir. No es que estamos aquí vendiendo, porque no vendemos artículos. Si suplimos una Biblia, se lo vamos a dar a costo, lo que nos costó a nosotros. Y tenemos algunas Biblias para los que todavía no tienen su traducción del 1602 que nosotros usamos. Así que pueden hablar con el hermano Raúl después del servicio, y él le podrá suplir esta Biblia. Capítulo 4, Evangelio según San Juan. Y antes de seguir, vamos todos a inclinar las cabezas para orar al Señor, a pedir el poder y la dirección del Señor en esta mañana. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, un momento. Padre amado, venimos otra vez delante de ti. Hemos venido para esto, Señor, y necesitamos tu palabra y tu consejo y tu sabiduría para nuestras vidas, para guiar nuestras vidas en esta nueva semana que nos ha concedido, de este nuevo año, Señor, y necesitamos el poder tuyo. Habla a nuestros corazones. Dirígenos, Señor. Quita las dudas, quita los opiniones personales que tengamos y pon la palabra tuya en nuestros corazones, y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Hace algún tiempo un pastor predicó acerca de Sansón. Y habló de la vida de Sansón. Y trató en su predicación que Sansón tuvo varias mujeres. Y el título del mensaje fue El hombre que no dejó quieto a las mujeres. Pues esta mañana, el título del mensaje es La mujer que no dejó quieto a los hombres. Capítulo 4 de Juan. Ahora todo el mundo abre la Biblia. Yo voy a ver esto. Vamos a ver. Capítulo 4, primer verso. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Jesús, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dejó a Judea y otra vez, y fuese otra vez a Galilea. En continuación a capítulo 3, dice que ya se regó la noticia. Se regó la noticia de que Juan el Bautista estaba bautizando. El diablo muchas veces usa cosas buenas con un propósito malo. Y Juan el Bautista, sabemos que fue el precursor, el que abrió el camino para el Señor Jesucristo, el precursor de Jesús. Y venía predicando arrepentimiento y bautizando a los que ponían su fe en Dios, a los que se arrepentían de sus pecados, que es correcto. Y se regó la noticia, hay otro predicando también y bautizando. Ya estaban haciendo referencia a Jesús. Jesús dice aquí, Jesús no bautizaba. Sus discípulos bautizaban. Y los fariseos tal vez querían poner uno en contra del otro. Los de Juan en contra del Señor Jesucristo. Mira, ese está bautizando más que estos. Nosotros cometemos ese error muchas veces cuando comparamos predicadores y comparamos predicadores. Esa sí es una iglesia grande, es una iglesia buena porque tanta gente que va. Ese sí es un predicador bueno porque cuando él predica, y comparamos. El diablo usa eso para mal. No necesariamente la iglesia grande es la iglesia buena y la iglesia correcta. Y gracias por las iglesias grandes que predican todo el consejo de Dios. Pero nosotros miramos por ojos humanos. De manera que como Jesús entendió, ya supo, oyó, que los fariseos habían oído y estaban regando. Eso es la implicación. Que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Como si estuvieran compitiendo. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Pues Jesús no iba a ser, en ese momento no era el tiempo para Jesús ser el centro de controversia en el comienzo de su ministerio. Pues se fue de allí. Para evitar controversia, dejó a Judea y volvió otra vez a Galilea. Para evitar confrontación. Verso 4 es muy interesante. Dice, y era menester que pasase por Samaria. Era menester, dice, fue necesario, ¿por qué fue necesario? Se podría pasar, ir a Galilea sin tener que pasar por Samaria. Habían tres rutas para llegar a Galilea, tres rutas diferentes para llegar, pero fue necesario pasar Jesús por Samaria. Cierto que era la ruta más corta para llegar a Galilea, pero había un problema en que ningún judío pasaba por Samaria, porque los samarios, los samaritanos y los judíos, pues se habían hecho a través de los siglos enemigos. y no fraternizaban, no llevaban relaciones sociales ningunas ni religiosas. Los samaritanos originalmente eran judíos. Y con el tiempo, al pasar el tiempo, se integraron con otras razas y otras gentes. Y los judíos los miraban no como judíos puros, sino, usando la palabra común, mestizos. Ellos se mezclaron con los de otra raza y no querían tener, no tocaban nada, no comían nada que era de los samaritanos. No iban a pasar por Samaria, esos inmundos, esos rebeldes, esos impíos, no tenemos nada que ver con ellos. Pero dice Jesús, un judío, dice, fue necesario para él pasar por Samaria. ¿Por qué sería necesario? Miremos un momento el capítulo 7 y el verso 34. El mismo capítulo 7, el capítulo 4, donde estamos. En el mismo capítulo 4, donde estamos, miremos el verso 34. 4:34. ¿Por qué era necesario que él pasara por Samaria? Dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. Porque él quería cumplir la voluntad del Padre. Fue dirigido por Dios. Fue necesario. Habían dos personas en Samaria que necesitaban tener contacto con Jesús. Y vamos a estudiar esas dos personas, principalmente la primera, que fue una mujer samaritana que Dios quería que ella tuviera contacto con el Señor Jesucristo, que lo conociera. Y el otro era un oficial del rey, quien también fue necesario que conociera al Señor Jesucristo. Y por eso fue menester el pasar por Samaria, donde los judíos no pasaban. Verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sichar, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. Un lugar histórico existe todavía, me dicen. La fuente de Jacob, un pozo antiguo que han descubierto los arqueólogos. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, noten bien que dice, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Noten bien, ¿qué dice de Jesús? Estaba caminando por Samaria, llegó a la fuente y estaba cansado. Algunos quieren pintar a Jesús como Superman, pero aquí vemos la humanidad de Jesús. Jesús es Dios que descendió del cielo en cuerpo humano, y fue necesario él nacer en Belén de Judea y crecer con el mismo cuerpo que nosotros tenemos para poder experimentar todas las cosas que nosotros experimentamos y sentimos y pasar por las mismas ansiedades y las mismas los mismos asuntos que nosotros experimentamos para así ser nuestro Salvador. Y vemos la humanidad de Jesús. Se cansó. Más tarde vamos a ver qué dicen, come. La humanidad, cansado del camino, se sentó para descansar. Y era como la hora de la sexta. Según el tiempo judío, sería las 6 de la mañana, las doce del día, la sexta. Según la hora romana, sería las 6 de la tarde. Yo no voy a argumentar si era mediodía o si era las 6 de la tarde. Probablemente, y no puedo decir definitivamente, probablemente eran las 6 de la tarde. Como vamos a ver, vino una mujer para sacar agua, y las mujeres no venían a mediodía, no se venía al pozo a sacar agua a mediodía cuando el sol estaba más fuerte. Pero eso es un punto no necesario para argumentar. Pero era la hora de la sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, como era la costumbre. Las mujeres venían con un cántaro grande para sacar agua. Y Jesús se dirige a esta mujer. Dice, dame de beber. Y luego el Espíritu Santo intercala la observación, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Muy interesante esa frase. Jesús entró en Samaria y no iba a discriminar en contra de los samaritanos. Envió a sus discípulos, vayan al pueblo donde los samaritanos están y compre comida de los samaritanos. Jesús no hace excepción de personas como nosotros hacemos. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ningún judío comería comida de los samaritanos. Los samaritanos no comían ninguna comida de los judíos, pero sí le vendían a los judíos, como los judíos hacen hoy. Y van a la carnicería y es un judío. Ellos no comen cerdo, pero te venden una libra de chuletas y no lo comen. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar. Y él le dijo, dame de beber. Tenemos que, si es posible, pintar esto en nuestras mentes, esta escena. El Señor Jesús, humilde y manso, cansado. Dame un poquito de agua, por favor. Y la mujer, insolente, arrogante, sarcástica. Eso es lo que se presenta aquí. Sarcástica, orgullosa, le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? En esa actitud, ¿cómo se atreve este judío a hablarme a mí, que soy mujer samaritana? Luego el comentario, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús, otra vez, tranquilo, tranquilo, modesto, humilde, a esta mujer arrogante, si conocieses el don de Dios, y quién es que te dice, dame de beber. Tú pedirías de él y él te daría agua viva. Si conocieses el don de Dios, esa frase aparece más de 60 veces en la Biblia, el don de Dios. El don de Dios es el Señor Jesucristo. Él es el don de Dios. Si tú conocieses quién yo soy, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Estaban en un pozo, una cisterna más bien. Una cisterna donde había agua allí. Pero él dice, yo te daría agua viva. Agua viva es de una fuente que sigue subiendo y sigue resaltando el agua y sigue constantemente. Si conocieses el don de Dios. Y otra vez la mujer sarcástica. ¿Eh? En aquellos tiempos, la cisterna o el pozo había como un cucharón grande de cuero que siempre estaba allí. Para los que venían a sacar agua con ese cucharón grande de cuero. Pero el que venía para sacar agua necesitaba una soga para amarrarla al cucharón para bajarlo, para sacar el agua. La mujer dice, y se dirige a él como señor, sir, caballero. Tú ni tienes con qué sacar agua. Tú ni tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú agua viva? ¿Eh? Con su sarcasmo todavía, burlándose. Mira, mira este. Entonces dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre, Jacob, que nos dio este pozo? Del cual él bebió y sus hijos y sus ganados. Ella dijo correctamente nuestro padre, porque Jacob era descendiente de los samaritanos. Ellos, los samaritanos, eran descendientes de Jacob, tanto como los judíos. Así que era el padre común de los dos. Y dice, ¿acaso tú eres mayor? Respondió Jesús, cualquiera que viviere de esta agua, volverá a tener sed. Yo pienso, señaló a la fuente, al pozo, a la cisterna. Dice, tú vas a sacar agua de ahí, lo vas a llevar para tomar, y vas a volver otra vez, y vienes todos los días para buscar agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Para siempre no, quiere decir, nunca volverá a tener sed. Lo que quiere decir, el que del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. Mas el agua que yo le daré, para siempre, más el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente, no un pozo, una fuente. No sé si ustedes han tenido ocasiones de ir a ciertos lugares donde hay fuentes naturales y han visto y se paran ahí de la tierra, sale esa agua todo el año, todos los días, todo el tiempo, agua. En algunos sitios hay fuentes de agua caliente. De agua caliente, de agua natural. Algunas personas van y se bañan en esa agua. Y esos son otros cuentos. Pero son fuentes naturales. Y dice, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. pienso que el rostro de la mujer cambiaría. Pienso que esa temeridad y esa arrogancia y esa insolencia se calmó un poco. Comenzó a pensar. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Despertó la curiosidad de esa mujer y al mismo tiempo obró un cambio en su actitud, dispuesta ahora, cuando previamente estaba rechazando a este judío, reprendiéndolo y burlándose de él, ahora comenzó a hablar. El arte de comunicación es un arte que muchas veces tenemos que aprender. Pero cuando queremos hablar a alguien del Señor, debemos de pedir que el Señor nos dé las palabras para calmar las objeciones, para poder penetrar la fachada falsa que muchas personas se esconden detrás para hablarle la palabra de Dios. Eso lo obtenemos orando al Señor y meditando en su palabra. Pues Jesús ya despertó curiosidad. La mujer se tranquilizó un poco. Todavía no entendía. Él estaba hablando de agua espiritual que le iba a dar, pero era necesario que ella tuviera sed. Ustedes me ven tomando agua aquí porque tengo sed. Algunas veces ustedes se levantan durante la predicación a tomar agua porque tienen sed. No deben hacerlo. Tenía que meter eso ahí. Right? Pero cuando tomamos algo es porque tenemos sed. Cuando no tenemos sed, no queremos tomar nada. Esta mujer necesitaba sed espiritual para recibir el agua espiritual que le iba a dar vida eterna. Todavía estaba confundida, no lo miraba espiritualmente. La mujer le dice, dame esta agua. Pero ella todavía estaba pensando en agua. Agua del pozo. Dame esta agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Ay, yo vengo todos los días, camino 3 millas y después tengo que volver con ella. Dame ese agua y no tengo que volver más. Todavía estaba pensando en el agua en el cántaro. Para que no tenga más. El agua que el Señor le iba a dar vida eterna. Y para esa agua no se necesitan obras. Ella venía para sacar agua. Y todos los días tenía que trabajar para saciar la sed natural que tenía. Y tenía su familia. Y todos los días tenía que trabajar y cargar. Esos cántaros eran grandes. Los hombres no venían a buscar el agua. Mandaban las mujeres. Y venía cargado. Venía con el cántaro vacío. Y después cuando el cántaro estaba lleno pesaba, y todos los días trabajaba para dar. Quería agua donde no tenía que trabajar. Agua de vida es gratis. Y no podemos obtenerla haciendo obras. No podemos obtener el agua de vida que salta para la vida eterna haciendo algo. ¿Qué tengo que hacer? Absolutamente nada. Tiene que creer. Por gracia sois salvos. Y la mujer dijo, ¿para qué no? ¿Para qué no venga acá a sacarla? Dame esta agua, verso 15. ¿Están en sus Biblias? Muy bien. La mujer dice, Señor, dame esta agua para que no tenga sed Si no tengo sed, no tengo que venir aquí a sacarla. Ya estaba preparada la mujer. Y ahora el Señor tenía que otra vez ir al punto céntrico. La iba a convencer del agua de vida. Y ella quería saber de esta agua de vida. Yo oigo muchas personas, yo oigo muchos buenos cristianos que tienen el propósito de evangelizar. Evangelizar es hablar a otra persona del Señor Jesucristo. A veces se llama ganar almas, es lo mismo. Eso es evangelizar. Salir, compartir el evangelio del Señor, y es un deber de todos los cristianos. Somos bien deficientes en cuanto a esto. En todas las iglesias se dice que 5% de los cristianos se ocupan en evangelización, en ganar personas para Cristo. 5%, es un triste comentario del cristianismo en general. Pero para hacer esto, muchas veces, gracias al Señor que la espada ha publicado y continúa publicando el librito Cómo Ganar Almas, Cómo Ser Salvo, Cómo Ser Salvo, que ha sido un instrumento tan tremendo para ayudar a las personas quienes quieren salir a evangelizar. Pero no hay ningún manual, ningún librito que uno puede ir, bueno, página 1 dice, página 2 dice, página 3 y 4 y 5, no hay ningún método específico. Tenemos el mensaje específico, pero tenemos que presentar el mensaje para alcanzar a la persona, y tiene que ser el mensaje de la palabra de Dios. No debemos de tratar de engañar a personas para que contesten afirmativamente a lo que nosotros creemos que deben contestar en el afirmativo. Debemos de hablar y convencer a las personas de su necesidad. No podemos evangelizar. Ninguna persona se salva hasta que la persona es convencida que es un pecador. Si alguien no se convence de que es un pecador y que está perdido, no se puede salvar. Y es el propósito de cada persona cuando evangeliza, es hablar a la persona de su pecado, de su relación con Dios, que está alejado, y lo que le separa de Dios es el pecado en su vida. No necesariamente hay que decir, tú eres esto y tú haces esto y tú no debes hacer eso. Eso no es el punto. El punto es convencer a la persona de su necesidad espiritual, que es un pecador o que es una pecadora. Y hasta que la persona está de acuerdo con esto y recibe esto y confiesa esto, no puede ser salvo. Y debe ser nuestro objetivo cuando evangelizamos a personas. Ahora, la mujer dijo, yo quiero esa agua que tú dijiste que salta para vida eterna. Jesús ahora tomó esta conversación y aplicó un principio a ella. Le dice el verso 16. Ve, llama a tu marido y ven acá. Dos cosas. Ve, búscalo y tráelo aquí. Ven tú con él. Llama a tu marido y tráelo aquí. Y ven acá. El sistema de alarma en esa mujer comenzó a sonar. El alarma se descontroló. El sirena estaba allí. Ay, se le pararían los pelos ahora sí. Wow. Y ella dice, le tocó un nervio expuesto. ¿Han ido al dentista? El dentista abre la boca. ¡Ah! Qué interesante cuando el dentista dicen abre la boca y le ponen un aparato ahí para mantener la boca abierta. Entonces comienzan a conversar con uno. ¿Y qué tú crees acerca de Obama? ¿Y cómo te gusta? Entonces viene con un barreno grande. Pues, y muchas veces, no tanto ahora porque la tecnología así tan avanzada. Yo había estado cuando él mete el barreno por ahí y uno está ahí tragando y de repente da un salto. ¿Qué tocó? ¿Qué pasó? Tocó un nervio expuesto. Dice, oh, excuse me. Dice, ah. Aquí el Señor, ve y busca a tu marido y ven acá. Tocó un nervio expuesto. Pienso que daría un salto a esa mujer. Y ella dice, yo no tengo marido. Y el Señor dice, yo lo sé. Dice Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido cinco. Cinco maridos has tenido. El que tienes ahora no es tu marido. La verdad es que dijiste la verdad, no tienes marido, has tenido cinco. Estás viviendo con uno ahora que no es tu marido. En estos tiempos, nadie encuentra eso raro. En estos tiempos, esto no se predica en muchas iglesias. Pues muchos en la congregación están en la misma situación. Y están viviendo en unión libre. Que la Biblia no lo llama tan bonito unión libre, sino lo llama fornicación, que es un pecado. Y si uno de los dos son casados, se llama adulterio, que no es una palabra, lo están sacando del diccionario. Los diccionarios más modernos, esas palabras están siendo borradas. Y las Biblias contemporáneas, pues los predicadores contemporáneos hablan de lo mucho que Dios te ama y sonríe y las cosas, el Señor te quiere bendecir y te va a dar muchas riquezas y buena suerte y todo esto. Pero no se dirigen al pecado, hablar acerca del pecado. Y uno puede ir a iglesia tras iglesia llena de gente, la gente alabando, la gente cantando, la gente sonriéndose, el sitio lleno, muchas ofrendas entrando y no se dirigen al pecado. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Ya, es una cosa común ahora. Tú, no sé leer palabra, tu amigo doméstico, tu amiga doméstica. ¿Cuántas personas prominentes se ven en los periódicos, en las revistas y por la calle con hijos? Pequeños y grandes, y estamos planeando casarnos. ¿Qué es esto? ¿Que no son casados? No, pero los vamos a casar, no estamos preparados para casar. ¿Y qué esperan? Hemos visto esto en las iglesias, a través de los años, en todas las iglesias, no me diga aquí. Todas las iglesias donde existe, si habla con los pastores, van a ver. Esto existe en todas las iglesias, es una práctica aceptada. En nuestros países latinos, en nuestros países hispanos, gente vive por el campo, no se ocupan de ir al municipio a casarse. Están viviendo juntos y tienen un montón de hijos. Hijos sin nombres. ¿Por qué hay una nueva estadística demográfica ahora? Y cuando vengan los del censo y van a venir pronto, muchas personas van a hacer una de esas estadísticas. ¿Es usted casada? No, soy madre soltera. Padre soltero. Porque ya el matrimonio no consideran tan importante. Y es importante, pero el pecado es tan grande. Para ellos el pecado es más grande y su conveniencia personal. Pero el Señor llama a eso pecado. La Biblia lo llama pecado. La Biblia dice huir la fornicación. Si alguna persona está viviendo en concubinato, en unión libre con otra persona, y llega a aceptar a Cristo como Salvador personal, el primer paso que debe hacer para agradar al Señor es casarse. Y si no se puede casar, deben dejarse y separarse. Pecado no cambia, la gente cambia. La gente ahora dice, eso no es tan malo, pero sigue siendo igual. Pecado es pecado. Siempre no podemos definir el pecado ni dar grados al pecado. Pecado grande, pecado pequeño, es pecado. Rebelión en contra de Dios, transgresión de los principios de Dios. Tengo que tomar agua. Otra vez el verso 18, hablaste bien, dijo el Señor. Cinco maridos ha tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. El título del mensaje es, ¿acuerdan? La mujer que no dejó quieto a los hombres. Muy popular, vamos a ver. Muy popular con los machos, ella. Vamos a mirar. La mujer, uy, ya estaba temblando, no sabía qué hacer. Puso la defensiva a cambiar el tema. Me parece que tú eres profeta. Hablar, vamos a hablar de religión. Me parece que tú eres profeta. Y comenzó a hablar el verso 20. Nuestros padres se adoraron en este monte, donde era el Sichar, era cerca del monte Gerizim. Gerizim, mencionado en el Antiguo Testamento, donde más tarde en la historia los samaritanos edificaron un templo, el templo de los samaritanos en el monte Gerizim. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en el monte Sion, en el monte Jerusalén, es el lugar donde es necesario adorar. Está diciendo, nosotros adoramos aquí, ustedes adoran allá. ¿Qué está diciendo? Tú tienes tu religión y yo tengo la mía. Sigue la tuya y yo sigo la mía. Y vamos a acabar esta conversación. ¿No encuentran esa táctica muchas veces de parte de personas? Ay, pero yo soy católico y nosotros los católicos creemos así. Ustedes no creen así, pero nosotros creemos así. Pues no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo que yo creo, no es lo que los católicos creen, es lo que Dios dice en su palabra. Y vamos a poner al lado los nombres de los grupos y de las denominaciones y vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Si todos aceptaran la Biblia de Génesis a Apocalipsis, aceptaran todo esto, no habrían tanta, no habrían denominaciones, todos tendríamos la misma fe. Esa es la diferencia, eso es lo que nos separa, eso es lo que separa los distintos grupos. Lo que dice la palabra de Dios, algunos creen, algunos no creen, unos aceptan, otros no aceptan, otros algunos tuercen, otros aceptan claramente lo que dice. ¿Y quién tiene la verdad? Lo que está en la Biblia. ¿Quién tiene la razón? Lo que la palabra dice. Y trató de ella de evadir y cambiar el tema y hablar, no, tú, la religión de ustedes enseña, la religión nosotros. Le dice Jesús, mujer, créeme. Y estaba diciendo, este es nuestro lugar santo, ustedes tienen su lugar santo allá, vayan allá ustedes y déjenos nosotros quietos aquí. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Está diciendo, lo importante no es dónde tú adoras, sino a quién adoras. No es el lugar, sino a la persona quien estás adorando. Y le dice a ella, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos a lo que sabemos. Él está diciendo lo que nos ha sido revelado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque la salud, la salvación viene de los judíos y la salud vino de los, viene de los judíos. Es el Mesías y la salvación, el Señor Jesucristo vino de los judíos y viene. Mas la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores. Oigan esto, se habla mucho de adoración hoy. Levanten las manos todos y vamos a saltar y vamos a hacer esto y lo otro. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Los que más brincan y saltan. Ellos sí están adorando en un espíritu carnal. Están adorando en espíritu carnal, pero no en verdad. Verdad es la palabra de Dios. Los verdaderos adoradores los van a adorar espiritualmente conforme a la palabra de Dios, según nos enseña la palabra de Dios, que es adoración en espíritu y en verdad, en la verdad de la palabra. Lo que estamos viendo por allí, horas de adoración, grupos de adoración, no es en espíritu y verdad. Se han olvidado la parte principal, verdad. Verdad de la palabra de Dios. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre, quien está buscando personas que espiritualmente se entregan a Él y aplican la verdad de Dios en sus vidas para servir y adorar a Dios. No es una cosa mecánica, no son 35 minutos de una experiencia emocional, es algo más. Es una entrega de nuestro espíritu y alma y cuerpo al Señor, dándole gracias, reconociendo su gracia y su bondad para con nosotros y entregándonos a Él, no por 15 o 20 minutos. No, es una experiencia personal. Porque eso es lo que Dios quiere. Tales adoradores busca, el Padre busca que le adoren. Otra vez, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, necesario que le adoren. Es algo más que poner una batería allí y tener un grupo de alabanza. Es mucho más que esto. Es necesario en espíritu y en verdad. Algunos quieren adorar a Dios de cualquier forma. Han introducido en el cristianismo la música mundana y lo llaman alabanza, lo llaman adoración, y traen las canciones y los boleros y los merengues y la cumbia y la bachata y un montón de cosas que están en el mundo, y le ponen una letra religiosa y lo introducen en la iglesia, y todo el mundo está saltando y revolviéndose y tirándose bajo las bancas y brincando y haciendo palmadas y haciendo un montón de cosas, dando patadas, y lo llaman adoración. No es en espíritu y en verdad. Dice que es necesario, dijo Jesús, que lo adoren en espíritu y en verdad. Otra vez, la mujer incómoda le dice, trató de cambiar el tema otra vez. Ellos, los samaritanos, creían en el Mesías que había de venir. Y los judíos creían en el Mesías que había de venir, aunque ya vino y no, todavía no creen en él. Dice, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo, quiere decir el ungido de Dios. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Entonces, cuando venga el Mesías, entonces sabremos en verdad cuál es la verdad. Le dice Jesús abiertamente, yo soy el que habla contigo. Yo soy que hablo contigo. Creo, y vamos a ver, las evidencias son que esa mujer que no dejaba quieto a los hombres, esa mujer en ese momento creyó quién fue Jesús. Mi opinión es que en ese momento, y vamos a ver por qué digo esto, en ese momento llegaron los discípulos, fueron a comprar comida, y en esto vinieron sus discípulos y se sorprendieron. Mira el maestro hablando con una samaritana. En primer lugar, los judíos no hablaban con los samaritanos. En segundo lugar, ningún rabino, ellos llamaban a Jesús rabino, hablaba en público con ninguna mujer. Y se maravillaron, pero se quedaron callados. De que maravilláronse de que hablaba con mujer. No solamente mujer con mujer samaritana, mucho menos. Mas ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Se quedaron callados, se sorprendieron al encontrarlo envuelto en esa conversación. Entonces la mujer, aquí está la evidencia de que la mujer en ese momento, cuando Jesús dijo, yo soy, ella entendió que Él era la fuente de agua viva. En ese momento ella puso su fe en Cristo Jesús. En ese momento ella fue transformada. Creo en ese momento, la evidencia es obvia. La mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo, todavía es popular con los hombres, dijo a aquellos hombres. Todavía era la mujer popular que no dejaba quietos los hombres. Ella no, la mujer, yo pienso que esa mujer, ninguna mujer quería saber de ella, porque estaba coqueteando a los maridos de todo el mundo. Pero era muy popular con los hombres. Pero noten bien, Ella vino para sacar agua con el cántaro. Pero en ese momento dejó el cántaro allí. Ya no lo necesitaba porque había encontrado la fuente de agua viva y la sed espiritual había sido calmada. Y dejó el cántaro. Dejando su cántaro, verso 28, fue a la ciudad y todas sus amistades eran amigos. Y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres: venid, ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Qué problema para esos hombres? Vinieron corriendo los hombres. What did he say? ¿Qué dijo? Ay, te dijo todo lo que tú has hecho. Problema para muchos hombres. ¿Qué fue lo que le dijo? Pensarían. ¿Qué fue lo que dijo? Ay, 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 si mi esposa llega a saber esto. Y fulano llega a saber. ¿Qué fue lo que dijo? Los hombres vinieron corriendo. Muy popular con los hombres. Un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si acaso este es el Cristo. La pregunta retórica quiere decir: este es el Cristo, sin duda, este es el Mesías. Al recibir esa, dice, entonces todos los hombres salieron a la ciudad y vinieron corriendo a él. Y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban. Él no había comido. ¿Se acuerdan que estaba cansado? La humanidad de Jesús. Rabí, come, no has comido nada. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Busquen un momento, no pierden el pasaje aquí, busquen el Salmo 40 y el verso 8. Salmo 40 y el verso 8. ¿Lo tienen buscados? Un sermón profético. El hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado y tu ley está en medio de mis entrañas. Quiere decir, guardo tu palabra en mi corazón, en mis entrañas. Hacer la voluntad de Dios. Otra vez en el Juan 17. Juan capítulo 17. Y el verso 4. La oración del Señor Jesucristo. Esta es lo que en inglés hay una oración en la Biblia que en inglés llaman the Lord's Prayer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, todo esto. Lo llaman la oración del Señor. El Señor no oró esa oración. Fue en respuesta a una petición: enséñanos a orar. Y cuando ores, dices así, para dar la estructura, cómo formar una oración. Pero no oró esto. Pero esta es la oración, el capítulo 17 de Juan, la oración del Señor. Pero en parte dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor tenía sus prioridades correctas, las prioridades correctas. Esto es lo que nos falta a nosotros. No damos prioridad a lo que debemos dar prioridad, sino damos prioridad a lo que nos es importante a nosotros. Y dejamos las prioridades espirituales para lo último. Y tarde o temprano sufrimos las consecuencias de no tener las prioridades correctas. Y hacemos decisiones conforme a nuestra sabiduría, hacemos decisiones conforme a cómo conviene materialmente y nunca consultamos con el Señor. Debe ser lo contrario. Y esa es la razón por nuestro fracaso, nuestras frustraciones y muchas veces nuestros desvíos. Pues no tenemos prioridades correctas. Pero lleguemos aquí ¿dónde estamos? En el verso 32. Y él les dice, yo tengo una comida que comer. Tenía prioridades correctas. Que vosotros no sabéis, que ustedes todavía no saben ni entienden. Entonces los discípulos, también telcos ellos, decían el uno al otro, ¿se le habrá traído a alguien de comer? Le dice Jesús claramente, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Por eso, primer verso, el segundo verso, que decía, era menester pasar por Samaria por esa razón. Porque quería hacer la voluntad de Dios. Que haga la voluntad, verso 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y que acabe su obra. Entonces le dice a ellos, dice, ¿no decís vosotros, aún hay 4 meses hasta la siega, hasta que llegue la siega? Obviamente esto sería tal vez en tiempo, el mes de diciembre, pensando la siega en el mes de abril. Dice, ¿no decís vosotros, aún hay 4 meses que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos ahora y mirad las regiones, pues ya están blancas para la siega. Cuando venía la siega, el trigo se ponía como una flor blanca. En diciembre todavía era verde. Pero cuando viene el tiempo de la siega, es una flor blanca que salía. Él dice, 4 meses va a estar blanca el campo para la siega. Pero tenemos una siega ahora. Mirad los campos blancos. Las regiones, pues ya están blancas para la siega. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Si dice, en 4 meses la siega, y entonces dice, los campos, las regiones están blancas para la siega. ¿Qué significa? Pues volvemos atrás sus 2 o 3 versos y la mujer fue lo que dijo, declaró a los hombres. Entonces, que me ha dicho todo lo que he hecho. Y los hombres comenzaron a venir, a donde vinieron hacia él. Y estaban caminando. Y el Señor cuando habló, yo pienso, habló y vio la multitud de hombres que estaban viniendo con sus trajes blancos. Dice, aquí está el campo para la siega. Todos estos necesitan conocer quién es Jesús. Todos estos quienes están viniendo ahora, míranlo cómo vienen para conocer. Vienen aquí ahora. Por eso es que los campos están blancos siempre. Y donde quiera que vamos, hay gente que necesita el evangelio. Hay gente quienes no han oído. Y nosotros somos los instrumentos de Dios para cegar, para llegar, llevar el evangelio del Señor. Si nosotros callamos, ¿quién va a escuchar? Las iglesias están callando ya y no se predica el evangelio. Se predica otro evangelio que no es el evangelio del Señor Jesucristo. Y personas están llegando a iglesias, pero no se están salvando. Y mueren y irán un montón aún en las iglesias al infierno. Porque no se predica en contra del pecado. Alzad vuestros ojos y mirad las regiones. Ya están blancas para la siega. Y el que ciega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también siembra, el que siembra también goce, y el que ciega, porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Algunos les gusta tomar crédito. Pienso que algunos tienen un libro de apuntes. Y cada vez que hablan a alguna persona y testifican a una persona, y esa persona hace una decisión para el Señor, sacan el libro. Otro. En este mes, 52. Total en el año, tanto. ¿Qué es eso? Lo que yo he ganado para el Señor. Oh, sí, qué interesante. La verdad es que la mayoría de las veces el proceso es que la persona a quien nos dirigimos ya alguien le había testificado en un tiempo u otro, aunque había rechazado, ya le habían dado un tratado, ya le habían tratado de evangelizar y no se convirtió, pero la semilla fue sembrada y viene otro y testifica, no, yo no quiero. Entonces usted llega y le habla y dice, ay, pues sí, ahora me doy cuenta. Y entonces tú te gozas porque esa persona aceptó al Señor, pero también fue fruto de otra persona también testificando y a través del tiempo recibiendo testimonio de muchas partes. No es una sola persona quien gana. Y cuando se gana un alma, son muchas personas envueltas en esto, aunque no son conocidas las personas. Entiendan esto. A veces predicamos el evangelio y predicamos y personas escuchan y no levantan la mano y no pasan al frente. Y en otra ocasión, en otro lugar, quizás aceptan al Señor. Gozamos porque tuvimos parte en eso y sembramos algo. Y es lo que dice aquí. En esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Pero ambos se cumple el mismo propósito, salvación de un alma. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Vuelve la narración. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer. Oh, la mujer se volvió una ganadora de almas. La mujer popular con los hombres fue y testificó a los hombres. Y muchos hombres vinieron a conocer al Señor. Daban testimonio diciendo que me dijo todo lo que yo he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí. Y se quedó allí 2 días. Y entonces creyeron muchos directamente por su predicación. Algunos creyeron por el testimonio de la mujer. Y otros creyeron, pusieron fe por la predicación y la enseñanza de Jesús mismo. Y decían entonces a la mujer, ya no creemos por tu dicho, ya no creemos por el testimonio tuyo, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos. Ya estuvimos con el Señor, hemos oído, es necesario oír el evangelio y creer, y cuando creer, tener seguridad de que fue la palabra de Dios. Oímos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, no un Salvador, sino el Salvador de todo el mundo. El Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. Y 2 días después salió de allí, se fue a Galilea, porque el mismo Jesús El mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Y hay varios versos donde dice esto en los cuatro evangelios, en cada uno de los otros tres evangelios hay un verso que dice esto, que la persona es despreciada entre los suyos y es rechazada entre los suyos. No tiene honor en su pueblo. Y como vino a la Galilea, los galileos le recibieron vistas todas las cosas que habían hecho en Jerusalén. Los galileos fueron a Jerusalén el día de la fiesta y habían oído y habían visto las cosas que Jesús había hecho en el día de la fiesta, porque también estos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua, y había en Capernaum un rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Y este hombre oyó de Jesús, un grandote, siervo de un rey, un líder político, supo de Jesús y le dieron la noticia: su hijo estaba enfermo. Ven a mi casa para sanar a mi hijo. Entonces Jesús le dice: si no vieres señales y milagros, no creeréis. El del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dice: si no vas a creer, si no ves señales y milagros. Y al efecto dijo el otro: yo no quiero saber de señales y milagros, ven a mi casa y sana a mi hijo. Dice Jesús: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y cuando ya él descendía, llegando a su casa, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Dijeron: ayer, a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa, toda su familia. Esta segunda señal, bien la palabra en el español dice señal. La traducción en inglés dice this second miracle. Hay una diferencia. Los milagros en el libro de Juan eran todos señales. Digo esto, entiendan que tenemos una traducción mejor que el inglés aquí. Esta segunda señal, aunque era un milagro, era una señal para señalar quién era Jesús, señalar la deidad del Señor Jesucristo. Esta segunda señal, la primera fue cambiar el agua en el vino, en la boda de Caná. Volvió Jesús a ser cuando vino de Judea a Galilea. Todo esto, el tema del libro que hemos anunciado desde el principio, ¿quién es Jesús? Y otra vez vamos a seguir viendo repetidas veces, ¿quién es Jesús? No es meramente un profeta, no es meramente un obrador de milagros, es Dios, es el Salvador del mundo, es el que puede perdonar tus pecados, el que perdonó mis pecados, el que perdonó los pecados de todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Ese es el que necesita todos los que todavía no han recibido a Cristo Jesús. Los que necesita todos los que quieren ir a la gloria un día cuando venga la muerte. Es lo que necesita a todos cuando Él descienda a recoger a los suyos. Si no conocen a Jesús como Salvador personal, no irán para estar con Él. Y Él prometió venir un día. Es el único, el Salvador de todo el mundo. Oh, los musulmanes no creen así, los judíos no creen así. Este es el Salvador. Vamos a tratar de decir, ¿qué creen ellos? Y ellos también. No, ningunos grupos. Hay sectas quienes creen otra cosa. Este es el Salvador. El único que murió, lo sepultaron. Y después de los 3 días se levantó de los muertos. Apareció por 40 días con señales visibles. Le tocaron, comió. Después de 40 días subió al cielo. Y los discípulos se quedaron mirando y dijeron, y el mensajero dijo, este viene otra vez. De la misma manera que lo viste subir, así vendrá otra vez y lo estamos esperando. Pero si no recibes hoy a Cristo Jesús, tú no estarás en ese grupo. Tus pecados no son perdonados. Por eso predicamos esta palabra y es el objetivo de toda esta predicación y todas las predicaciones de mensajeros bíblicos para que conozcan a Jesús. Y está aquí en este día, y está aquí en esta mañana, y ha hablado a nuestros corazones en esta mañana. ¿Qué vas a hacer, querido amigo, joven, caballero, dama? ¿Qué vas a hacer? Estás confrontado ahora. Te puedes dar el agua de vida, que salte para la vida eterna. Tú tienes una sed espiritual como lo tenía esa mujer. Y como el Señor dijo, ve, busca a tu marido, y eso fue chocante. La Biblia dice, todos somos pecadores. Por bueno que piensas que tú eres y que hay personas peor que tú, todos somos pecadores. Y no podemos llegar a Dios si no es por fe en Cristo Jesús. En esta mañana, el Señor te invita a hacer esa decisión y recibirle como Salvador personal. Vamos todos a orar. Vamos todos. Todos cerrados ahora. Nadie se levante ahora. No es el tiempo para estar caminando. Vamos a cerrar los ojos y vamos a inclinar las cabezas y a orar. Padre amado, bendícenos en este momento. Desciende aquí. Hay personas quienes todavía no han puesto su fe en ti, que no han recibido a Cristo como Salvador personal y saben que necesitan hacer esta decisión tan vital. Le has concedido una semana más. No sabemos cuándo tú vienes, pero le has concedido por tu gracia una nueva oportunidad para venir a ti. Pedimos que tú los puedes llevar a ti en este momento. Los puedes convencer. Todos somos pecadores. Pero Dios demostró su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Y así podemos recibir la dádiva de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pedimos que si hay alguna persona con duda, con temores, con inseguridad, que tú lo puedes convencer de su estado ante tus ojos como pecador. Ese estado no cambia si no es por medio de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Que por fe puedan creer en la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Llama ahora, tráelos a ti. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Con los ojos cerrados todos. Yo pienso que hay personas aquí que nunca han hecho la decisión. Pienso que hay personas aquí que han escuchado esto, que para ellos no es la primera vez que han escuchado este mensaje, estas palabras, que no es la primera vez que han escuchado esta invitación, pero nunca han hecho la decisión, han permanecido duros. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vendrá el día que será muy tarde. Vendrá el día quizás que van a querer hacer la decisión y no podrán hacer la decisión. Y ahora, mientras tienes salud,